Felicidades. Es un niñix.
¿Un qué?
Un niñix. Un hermosix niñix. Felicidades.
No le estamos entendiendo. ¿Es niño o niña?
El género es una construcción social. No puedo decidirlo.
Nada más queremos saber por qué si es niño se va a llamar Juan Pedro y si es niña se va a llamar Julia.
Mi Julia. Ay,
claro. Y si es niño le van a pintar el cuarto de azul y si es niña de rosita. Muy mal, papites.
No,
muy mal.
No, de hecho su cuarto ya es amarillo.
Amarillix.
¿Qué?
Amarillix.
Bueno, pero el bebé está bien. ¿Su peso es normal?
No lo sé.
¿Cómo que no lo sabe?
No, no lo sé. No sé a qué se refiere usted cuando dice peso normal. Yo no voy a humillar a este bebé hablando de su peso. ¿Usted sabe cuántos bebés no se alimentan correctamente para seguir los cánones estéticos que dicta la sociedad?
No.
Exactamente.
¿Sabe qué, doctora? No nos importa si es niño o niña o niñix. Lo vamos a querer sea lo que sea, pero... No sé, por lo menos nos puede decir cuándo van a ser.
Claro. Nacerá cuando Ejix decida. Egoístes.
Este programa no contiene mensajes de violencia. Las situaciones, nombres, personas y lugares descritos en este programa son producto de la ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El combo. Elcombo.com.
Solo día. dejaré atrás
y el pasado.
El pasado.
El combo.com.
No importa.
Ellos son los Catinas. Es un clásico. Y se titula así la canción. Sé mi guía. Un saludo, familia. Qué rico estar con todos ustedes a esta hora del día. A través de elcombo.com. A través de los diferentes sitios web donde se conectan, por supuesto, las emisoras que se conectan a esta señal de radio, la gente de canicaradio.com. En Colombia también nos escuchan a través de la emiradio.com y, por supuesto, en Venezuela también se conectan en edificadosradio.net. Para todos un saludo muy especial. Gracias a todas esas familias, a esos combo lovers. Un saludo muy especial y gracias por permitirnos ser compañía en este tiempo aquí en El Combo. La familia está reunida, señor Gerson Bejarano, usted, si esto es una familia, ¿usted estaría como en calidad de hijo o en calidad de tío, señor Bejarano?
No sé en qué grado me pondrían ustedes, no sé.
¿En qué grado de consanguinidad? No sé, ¿como sí. El tío? Es como el tío, ¿verdad? Querido, como el tío chévere.
El tío bacán, ¿sí?
Sí. Ah, yo vi el tío Gerson. El tío Gerson. Y don Daniel, ¿usted sería aquí como el qué?
Yo creo que el papá regañón.
¿Sí? Usted sin sí, ser papá ya sí, regañón, sí, mijo.
El papá regañón.
El papá regañón. El tío chévere. No, ni me digan, porque me van a decir feliz día de la madre.
Si lo llevamos al contexto de los pitufos, tú serías como pitufito.
Sabía que iba a decir eso.
Un saludo para la aldea, entonces. Esta canción es divina para cambiarles el tema y no me sigan diciendo pitufina, porque voy a esta noche a pensar en la pitufina. Oiga, la pitufina tiene un cuento bastante raro. Yo por ahí escuché que la pitufina... No me pregunten porque lo olvidé así rápidamente, pero tengo un lapsus en mi cabeza. Búsquense en el cuento de la pitufina, en el cuento de los pitufos. Tiene un contexto así medio underground, sí, Ricky, sí.
Vea pues, lo mismo que pasa con los cuentos de los hermanos Grimm, o sea, lo que sí. Vemos en la televisión no es nada parecido a los cuentos reales, que son bien...
Heavies.
Bien densos y bien, sí.
Sí, sabes maléficos. Que sí, yo también he visto como el lado oscuro de Disney, o de Disney... Pero en su momento estuve viendo a el ratón Mickey muy mal parado. Muy mal. Hay unas imágenes bastante ¿serio? Mal. Sí, señor.
Mosca,
sí,
tío. Mickey Mouse.
Sí, tío Gerson. Muy mal parado. Vi al señor Mickey Mouse. Bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de la familia, pero con son de alerta, porque la familia está en una etapa de destrucción bastante complicada, la familia tradicional. Que en algunos casos no es que esté superando el tema, realmente está siendo destruida y tiene muchas fuentes de destrucción. Hoy nos vamos a reunir con un invitado de lujo para que nos ayude y nos dé luces desde el punto de vista bíblico para entender un poco de lo que ocurre en este órgano tan importante, el núcleo de la sociedad, como siempre se le ha llamado a la familia. Ese será nuestro tema del día hoy en El Combo, la destrucción de la familia.
Nuestro tema del día.
Nosotros hablando un poco acerca de la destrucción de la familia, ya hemos hecho algunos comentarios, pero por eso necesitamos aterrizarnos un poco porque son mucha la información, Daniel, que ahí de repente conversando con respecto a esta destrucción que desafortunadamente nos ha llegado a todos. Por eso a esta hora tenemos desde Dallas, Texas, al doctor Armando Alducin. Él es doctor en teología y uno de los predicadores de habla hispana que más ha impactado en el último tiempo. Él es pastor de la iglesia Vida Nueva para el Mundo, quien pastorea hace 47 años y pues es este tiempo el que da cuenta de su trayectoria pastoral. En los últimos años, el pastor y doctor Armando Alducin ha viajado alrededor del mundo predicando a los diferentes pastores y líderes cristianos acerca de la palabra, entregando este mensaje sencillo y fundamentado en la palabra del Señor. Doctor Armando Alducin, bienvenido al Combo.
Gracias a ustedes, Daniel, Alba y a Jetson por allá en Colombia.
Pues muy contentos de que esté con nosotros. Gracias por atendernos estos minutos, pastor. Nos reúne un tema y es la destrucción de la familia. Nos tiene muy preocupados el asunto. Sabemos que a usted también como pastor, lógicamente, hace parte de la disertación que entrega en la iglesia. Pastor, la primera pregunta para usted. El origen de la destrucción de la familia, ¿usted cree que está en la casa, en el hogar, o esto parte desde la escuela, en el kindergarten?
Bueno, la destrucción sabemos que la Biblia dice que viene a nuestro alrededor, porque estamos en un mundo caído, un mundo ocupado por poderes espirituales de las tinieblas, como dice Efesios 6:12. No tenemos lucha contra sangre y carne. En 1 Juan 5:19 dice que el mundo entero estaba un poder tenebroso, maligno, satánico. Entonces, hay una opresión externa sobre la vida de todos los cristianos, sobre la vida de todos los seres humanos y también de los no cristianos, porque el enemigo, ¿verdad?, trata de debilitarnos, trata de confundir, trata de adoctrinar con ideologías ajenas, completamente anticristianas, enfatizo, para poder confundir al ser humano. Y actualmente esta opresión se está sintiendo dentro de la familia porque la mayor parte de los cristianos han olvidado completamente esto lo que acabamos de mencionar, que no tenemos lucha contra carne y sangre, que debemos los padres, principalmente los padres de familia o abuelos, nosotros ya tenemos nietos, mi esposa y yo, de estar continuamente alertados con una vía de oración cerca de nuestros hijos. Y esto es lo que dice la Biblia en Deuteronomio 4. Este es el consejo que Dios le dio a Israel para que las familias israelitas o judías pudieran entender de aquí en adelante, en la aproximación que tendrían a la tierra de Canaán, cuál es el secreto para poder mantener una familia estable, una familia protegida por Dios. Dice Deuteronomio 4, versículo 39, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón. Que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro. Guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, escuchemos bien esto, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Entonces, el Dios de la Biblia nos aconseja a los padres que guardemos su palabra, que vivamos como esposos en santidad, irreprensibles, que estemos continuamente teniendo devocionales con nuestros hijos, sobre todo cuando son menores de edad, porque esta es nuestra sabiduría, esta es la forma como Dios actúa. Cuando Dios ve esta reacción de parte de nosotros, Él va a protegernos, Él nos va a guardar y va a garantizar que nuestros hijos, principalmente los menores de edad, estén cubiertos bajo la sangre preciosa de Jesucristo. Así que este ataque viene de afuera y viene de adentro. De adentro se prolonga cuando los padres olvidan su responsabilidad. Repito, cuando en el hogar hay pleito entre el esposo y la esposa, y cuando en un matrimonio los dos están mal, no hay absolutamente ninguna solución, ninguna protección para los hijos. Dice 1 Corintios 7, que aunque un esposo no esté funcionando y la mujer sea cristiana, los hijos son santificados en la mujer. O sea, la palabra santificación significa apartados, protegidos por Dios. Pero cuando ya ninguno de los dos funciona, los que llevan la, los que se vuelven víctimas en ese principio serían los hijos.
Doctor Armando, a mí me causa mucha curiosidad y un poco de asombro, la verdad, ver cómo hay muchos que se dicen ser líderes o pastores de algunas congregaciones, pero que su ideología marxista de izquierda la tienen a flor de piel. ¿Puede un pastor o un cristiano ser creyente, pero a la vez ser una persona de esta ideología antidios de izquierda?
Imposible. Jesucristo dijo, el que no es conmigo, desparrama. Y el que no es conmigo, es contra mí. Así que es imposible poder decirse, soy cristiano, soy masón, soy cristiano, soy comunista, soy cristiano, soy evolucionista, o soy cristiano y soy humanista. Es imposible. Tenemos que entender claramente el llamado que Dios nos hace. Es un llamado de una consagración total a la palabra de Dios, un servicio incondicional al Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, y una obediencia a sus mandamientos.
Claro, doctor Armando, le habla Gerson Bejarano, un saludo cordial. Es un privilegio para mí, lo sigo desde hace muchos años. Quisiera preguntarle, doctor Armando, por ejemplo, si vemos en San Mateo 19, vemos allí que Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, porque ellos, pues, de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Sabemos que los niños siempre son como, digamos, prioridad para Jesús, ¿no? Allí en los evangelios. Entonces vemos cómo ese ataque satánico también pues conlleva a que, por ejemplo, siempre he tenido como esa percepción, yo soy realizador audiovisual, y respecto a las películas de terror siempre se maneja la temática de los niños, ¿no? Siempre se muestran que los niños están poseídos, que los niños son el alma pura, que si no hay sacrificio de una alma pura como la de un niño, pues evidentemente no hay liberación y este tipo de cosas. ¿Usted qué percepción tiene al respecto en cuanto a esto y cree que esto obviamente va muy ligado a esa destrucción de la familia, empezando por los pequeños?
Claro, y volvemos otra vez al principio espiritual que acabamos de enunciar. Cuando los menores de edad, los niños menores de edad, no tienen la protección de los padres, desgraciadamente llevan las consecuencias, aunque son inocentes en el sentido de que ellos no han pecado. Dice la Biblia que los pecados de los padres alcanzarán a los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que odian, de los que están en contra de los mandamientos, de los padres desobedientes, etcétera, etcétera. Y si nosotros consideramos que actualmente realmente nos encontramos al final de la historia humana, pues en Apocalipsis 12 la Biblia dice que Satanás sabe que le queda poco tiempo. Entonces es lógico que si él tiene miles y miles de millones de años de experiencia, de sabiduría, de conocimiento, de estudio, de todo el aspecto espiritual del mismo Dios y Padre de Jesucristo, desde que fuimos creados en el huerto, ahí estaba ya Satanás. Entonces es lógico que él sea el maestro en el arte de engañar, y él sabe perfectamente bien que si no sabe el día ni la hora de cuándo será el fin de todas las cosas, pero él lo prevé, dice en Apocalipsis 12, como acabamos de mencionar. Entonces, es lógico que el ataque actualmente sea en contra de los niños. Vimos que en el 73, en Estados Unidos se legalizó el aborto, después ya entramos al siglo XXI, y ya vimos que se comienza a legalizar los matrimonios gays, llegamos a un peso más de depravación, un paso más de depravación, cuando se les autoriza a dos hombres o a dos mujeres a adoptar niños. Pero ahora hemos llegado a un punto en la historia de degeneración total, cuando ya está a punto de legalizarse la pedofilia por las Naciones Unidas. Hace algunos años yo me preguntaba en un pasaje que existe en el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 23 en adelante, donde se escribe claramente la persona del anticristo, pero es muy interesante, lo voy a leer rápidamente, Daniel 8, versículo 23 y 24, donde el Espíritu Santo nos advierte o prevé ¿qué es lo que va a anticipar el surgimiento de este personaje llamado el Anticristo? Y dice así, Daniel 8:23, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido de enigmas. Yo le pregunté a Dios hace algunos años, ¿cuándo se puede considerar de que realmente la sociedad ha llegado al colmo? Porque siempre hubo Sodoma y Gomorra, siempre ha habido violencia, secuestros, dos guerras mundiales, golpes de Estado, grupos terroristas, etcétera, etcétera, abortos. ¿Cuándo se puede considerar que hemos llegado al colmo como sociedad? Y pues la respuesta fue muy fácil cuando ya comencé a entender de que si ya se llega a institucionalizar, cuando se llega ya a legalizar por los gobiernos la pedofilia, es cuando ya la maldad humana ha llegado a un punto a desbordarse, como decimos vulgarmente, cuando la gota derrama el vaso de agua. Así que nos encontramos en ese periodo de la historia, que también menciona Isaías 24, donde el mundo está enfermo completamente porque hemos transgredido las leyes de Dios, hemos falseado el derecho y han quebrantado el pacto sempiterno. Ahí lo dice Isaías 24, 3 al 6, claramente. Entonces, esta es la razón por la cual el ataque está centrado principalmente en los menores de edad.
Doctor Armando Alducin, hablemos un poquito de la educación. La familia ha perdido el rol de la educación con los hijos, los padres han perdido como ese rol de enseñanza. Y entonces ahora esto lo ocupa el Estado. Ellos han entregado ese rol de la enseñanza al Estado. Y es el Estado el que ocupa ese rol principal. La pregunta es, ¿es el precio de la educación gratuita un alto precio para los niños? Porque ahora se enseña mucho, se les motiva mucho a los padres de educación gratuita y de calidad. Pero ¿es ese tipo de educación la que puede destruir la mente de nuestros niños?
Claro, ¿verdad? Porque la meta principal es el lavado de cerebro a los niños a través de la propagación y de una intención contra bíblica, anticristiana, antimoral, antiética, para poder realmente desmoronar, como dice el Salmo 11, cuando los fundamentos son quitados, ¿qué hará el justo? Ahora hay que entender algo. Todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor tiene una causa. Nada hay coincidencial, nada hay accidental. Sabemos que hay una élite en el mundo, lo vimos desde la pandemia, que está dictando todos los protocolos a las naciones. O sea, hay una agenda satánica que principalmente está actualmente llevando a cabo el Foro Económico Mundial. Esto cualquier persona que nos escucha lo puede checar en Google, en verdad en Wikipedia. El Foro Económico Mundial está dirigido por un alemán llamado Klaus Schwab, con un asistente judío que se llama Noah Harari, y han dicho claramente que están tratando de reeducar o de tratar de llegar a un nivel de evolución mucho más elevado, porque de acuerdo a la forma como analizan las cosas, de una forma subjetiva totalmente, pues ya somos, si creemos que venimos de los animales, de una amiba, y tenemos ahora ya la tecnología moderna y la genética, bueno, pues vamos a usar la tecnología y la genética para llegar a un nivel mucho más elevado de evolución y producir a una super raza. Muy bien, este grupo del Foro Económico Mundial, aunado con un hombre que se llama George Soros, es un multitrillonario, con otro señor que se llama David Rockefeller, Bill Gates, Mark Hitchcock, Mark Zuckerberg, y todos estos hombres que pertenecen a un grupo de multimillonarios, son los que están controlando a los gobiernos. Y su meta es acabar con el cristianismo, acabar con las escuelas cristianas, con las iglesias, con los principios judio-cristianos ya hace 6,000 años. Entonces, ellos están dictando, sobre todo aquí en Latinoamérica, imponiendo la ideología de género. En México, en Venezuela, en Brasil, sobre todo los países de izquierda, para que los gobiernos puedan imponer la educación en la primaria, sobre todo en las escuelas públicas, la ideología de género, o sea, comenzar a destruir a la infancia sexualmente. Porque cuando a un niño de 6, 7 años se le confunde diciendo que no es niño, que no es mujer o que es mujer y que es niño, No hay peor cosa para psicológicamente para destruir a un ser humano. Entonces, esto tenemos que entenderlo. Esta es una agenda satánica, que por eso estamos aquí en México también ya levantando escuelas en las iglesias. Yo, si hay pastores que nos escuchan, por el amor de Dios, traten por todos los medios ya de sacar a sus hijos de la escuela, porque inclusive hay escuelas privadas que si no estamos continuamente checando qué le están enseñando, ya está esta famosa ideología de género.
Y es que además esa ideología de género se basa supuestamente en los derechos de los niños, ¿no? Pero aquel que se levante a medio cuestionar es discurso de odio, o sea, decir la verdad para ellos es odio. Pero también sabemos que en Abu Dhabi se está construyendo una iglesia donde va a haber una mezquita y una sinagoga juntas, ¿no? Esto también se está construyendo allí para que allá en Abu Dhabi se prácticamente haga una sola religión, ¿no? Una sola religión que la reúna a todas y que todos somos lo mismo. Y bueno, ese es el argumento que ellos tienen. Pero volviendo al tema de los niños y de las ideologías, que para los que no saben, todo este tema viene también de la Agenda 2030 y prácticamente eso es como un pulpo con diferentes brazos, ¿no? Está la ideología de género, la izquierda, como ya no les funcionó el tema de que los ricos y los pobres, entonces vamos a dividir las clases. Ahora lo que quieren dividir es la familia, quieren dividir a los cónyuges, esposos, que claro, se destruyan, que ya no se amen entre ellos. Y vemos cómo la izquierda prácticamente ha abierto sus tentáculos con la ideología de género, está el indigenismo, también tienen ellos las agendas.
El tema del clima también, Daniel.
El clima, exactamente, las pandemias, o sea, están agarrando todo para poder destruir la familia. Pero la pregunta puntual, doctor Armando, es cómo hacer que la gente que está escuchando este programa y que a lo mejor tienen ciertas dudas de lo que se predica en su iglesia puedan determinar si lo que el pastor está enseñando es correcto o no.
Bueno, en la primera carta de Juan, capítulo 4, dice la Biblia, ellos hablan del mundo, por eso el mundo los oye. El que es de Dios nos oye. En esto podemos distinguir el espíritu de verdad y el espíritu de error. Así que nosotros tenemos la responsabilidad como padres de familia, no solamente ir a la iglesia el domingo, tenemos que entender lo que se llama el discipulado. Cristo ordenó, Mateo 28, predicar el evangelio, hacer discípulos. Y una de mis principales direcciones que tengo para poder realmente acercarme a mis hermanos pastores es preguntarles, siempre que me encuentro a un pastor, ¿quiénes son tus Timoteos? O sea, todo pastor tiene que tener un grupo exclusivo de 2, 3, 4 personas donde él haya orado junto con su esposa, desde luego, y le esté pidiendo a Dios quiénes son los ayudantes que nos van a poder sostener una iglesia, porque una iglesia de 200 personas necesita 2, 3 pastores de tiempo completo. Una iglesia de 500 ovejas necesita 3, 4 pastores de tiempo completo. Entonces, tenemos que tener hombres a nuestro alrededor que nos ayuden, porque la obra de Dios es colectiva, no es de un solo hombre. Hay pastores que piden la ofrenda, predican, cantan, hacen todo, ¿verdad? Y jamás se mueren, y desgraciadamente la iglesia se divide o se queda la esposa al frente de la iglesia porque nunca tuvieron discípulos. Entonces, la importancia del discipulado es entender que nos va a preparar para poder discernir. La palabra discernimiento significa a poder distinguir entre el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, cuando vamos a una iglesia, tenemos que tener ya la capacidad espiritual, porque es un don, el discernimiento, que Dios le da a quienes, a los obedientes. Siempre, siempre la obediencia será el factor más importante y principal para poder recibir las bendiciones de Dios. Dios bendice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando tenemos esa capacidad espiritual de discernir que ese pastor lo que está diciendo no es bíblico, lo que está diciendo se está saliendo completamente. Y por eso ahorita las iglesias, muchas mega iglesias están llenas, ¿verdad?, de miles de personas, de una forma así increíble, están siendo engañadas con doctrinas heréticas La iglesia está llena de un barbarismo, de unas corrientes ideológicas que ni siquiera están en el Corán ni en el libro del Mormón, y que los cristianos lo están creyendo. ¿Por qué? Porque son cristianos, vuelvo a insistir, de domingo en la noche nada más, o domingo en la mañana.
Emocionales.
Claro, y claro, es muy fácil manejar a través de las emociones. Entonces, siempre está el predicador y una música de fondo me está predicando, y todo es apelar a los sentimientos y las emociones, y de esta manera, engañosamente, manipulan a la gente.
Claro, doctor Armando, y es que en 1 Timoteo 4, del 1 al 5, que dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces vemos aquí cómo, desafortunadamente, como usted lo dice, pastor, las grandes iglesias, las mega iglesias, están cayendo como en esa visión profética de que se iban a desviar, de que realmente iban a llevar a sus ovejas o a ese pueblo de Dios, pues por un camino equívoco, ¿no? Y estas personas, pues obviamente hoy en día, lastimosamente, se ve que idolatran a su pastor, a su apóstol, a su profeta, y vemos cómo esto también afecta espiritualmente a la familia, empezando por los pequeños, ¿no?
Claro, dice el Salmo 78, versículo 5 en adelante. Él, o sea, Dios, estableció testimonio en Jacob, puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres. Salmo 78, 5 en adelante. Mandó a nuestros padres que la notificaran a sus hijos para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Versículo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza y que no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, y aquí la advertencia, versículo 8, y que no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios y su espíritu. Veamos esta advertencia de Masquil, ¿verdad?, y Asaf, que fue uno de los profetas del Antiguo Testamento, en el Salmo 78, la advertencia tan seria que Dios le dio al pueblo de Israel. Lo que les estoy enseñando a ustedes es para que se lo manden a sus hijos, para que cuando lleves en la escuela a tus hijos, en el camino, le vayas hablando de la palabra de Dios. Cuando estén comiendo al mediodía, lean la Biblia antes de comer, un versículo, dos versículos, hagan un comentario de la Biblia, oren, den las gracias a Dios. Cuando te acuestes, ve al cuarto de tus hijos, híncate junto con ellos, compárteles la palabra, háblales de Dios, porque para que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Dice Salomón en Proverbios, educa al niño en su camino y cuando fuere grande no se apartará de él. Y se les advierte finalmente en este Salmo 78, versículo 7 y 8, para que no sean como otras generaciones de padres rebeldes, padres contumaces, que nunca dispusieron su corazón, nunca entendieron la importancia tan grande de vivir en la palabra de Dios y de enseñársela a sus hijos.
Doctor Armando Alducin, usted tiene un kilometraje de 47 años predicando la palabra del Señor. ¿Usted tiene algún ranking de los principales destructores de la familia? De repente en su mente puede hacer una pequeña lista, no sé, 3, 5, de esos principales destructores. Esto como primera pregunta. Y segunda pregunta, porque sé que muchas familias que nos escuchan a esta hora lo tienen en su mente ahí. ¿Qué tipo de actitud debe tener una familia cristiana si uno de los hijos se identifica con alguna ideología de género?
Bueno, la idea, ¿verdad?, repito, del mundo secular, de la influencia externa a nuestro alrededor, es el adoctrinamiento de las futuras generaciones con la creencia de algún sistema donde el bien y el mal sean fundamentalmente invertidos, ¿verdad? Donde el género ya no es binario, sino simplemente lo opuesto. Donde las perversiones sexuales se celebran y donde Dios está completamente banqueado públicamente de cualquier discurso o de cualquier narrativa que se pueda mencionar tanto en películas como en el radio, como en la familia, con los amigos, etcétera, etcétera. Y uno de los principales rankings yo podría nombrar es la pornografía. La pornografía es el veneno más grande que puede entrar en un hogar. ¿Por qué? Porque cuando un padre de familia ve la pornografía, es la puerta más grande, es la ventana más grande que se abre a los demonios para que estos espíritus, estas huestes espirituales, entren como abejas asesinas dentro del hogar y comiencen a afectar a la esposa y a los hijos, principalmente menores de edad. Así que es uno de los problemas más grandes que puede existir. Y si alguien que nos escucha está en esto, pídele a Dios, arrepiéntete de estar viendo estas escenas, ¿verdad? Que están solamente abriendo la puerta a los demonios, porque no sabes cómo estás tú contribuyendo al pecado de tus hijos. Porque cuando pecamos, no se nos olvide, nos hacemos daño a nosotros mismos, le hacemos daño a nuestra esposa y también afecta a los hijos. La Biblia en el Antiguo Testamento menciona el pecado como si fuera una radiación, algo que contamina completamente. Entonces, cuando una persona tiene algún hijo inclinado al homosexualismo o al lesbianismo, ¿verdad? Mi esposa y yo siempre hemos seguido el mismo curso de consejería, ámenlos. Tú tienes que amar a tu hijo, sea como sea, a tu hija en la condición que se encuentre, pero no consentir con ellos en lo que están haciendo. Decírselos claramente, yo te amo, no importa lo que hagas, siempre serás mi hijo, siempre serás mi hija, siempre contarás mi hija, pero no estoy de acuerdo con tu estilo de vida, hijo, que tú estás llevando, porque es pecado delante de Dios. Entonces no podemos permitir, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Pues a que de repente he oído casos donde el muchacho homosexual le dice a los papás, voy a traer a mi novio a la casa. Eso no lo podemos permitir. ¿Sabes qué, hijo? Eso no va a suceder porque la casa la respeta. Uh-huh. Entonces, te amamos y queremos ayudarte, pero tú no puedes entrar a la casa ni con drogas, ni con tu novio, ni con tu novia, en caso de que fuera una mujer.
Además que recordar, Alba, y a los oyentes, que hay muchos alimentos que están modificados genéticamente, ¿no?
Dicen que entonces, el pollo tiene hormonas.
Eso de que últimamente hemos visto cada vez más niños como que se identifican como niña, tiene muchísimo que ver el tema de los alimentos modificados.
La hormonización de los alimentos.
Hormonal, sí, algo hormonal.
Bueno, sí, no le echemos la culpa, nada absolutamente. Una de las principales causas por las cuales se han invertido los valores es que en el siglo pasado, la misma Academia de Psiquiatría de Los Ángeles comenzó a llamarle al alcoholismo una enfermedad. El homosexualismo una enfermedad. Bueno, si es una enfermedad, entonces requiere una medicina, porque para toda enfermedad hay medicinas. Pero no, ¿verdad? La etiqueta no es enfermedad, es pecado.
Exacto.
Entonces, cuando ya le cambiamos al pecado la etiqueta y lo bautizamos con un nuevo nombre, exactamente, comenzamos a victimizar a las personas y a darse cuenta, no, si es que está enfermo de alcoholismo, mi hijo está enfermo, o es un gen de homosexualismo. El doctor Francis Collins, director del genoma humano en el siglo XX pasado, al terminar el año 2000, en la Casa Blanca, cuando culminó el proyecto del genoma humano, que se le dio el premio Nobel al doctor Crick y al doctor Watson en 1954 con la molécula del ADN, dijo claramente, el doctor Francis Collins tiene un libro, búsquenlo, él es cristiano, no hay ningún gen, él es el más grande director de la genética, no hay tal cosa como un gen homosexual o que haya nacido el niño así, de ninguna manera, ni tampoco los alimentos. Claro que hay algunos que pueden predisponer a cosas, ¿verdad? Claro. Hay inyecciones que ya hormonales que pueden cambiar y ayudar a que crezca el busto de un niño, etcétera, etcétera. Pero el homosexualismo es un pecado y todo aquello que va en contra de los principios sexuales de la palabra de Dios, es pecado.
Exactamente, y eso hay que recalcarlo todo el tiempo, porque además que son decisiones, ¿no? Uno decide pecar o decide apartarse para el Señor. Es una decisión que cada uno toma. Doctor Alducin, quiero preguntarle con respecto a esos niños que lamentablemente, pues, o sea, no es culpa de ellos, pero ¿qué pasa con aquellos niños que son adoptados por parejas homosexuales y que pues crecen creyendo de que ese es el hogar en el que ellos tienen que vivir?
Bueno, si está en nuestras manos ayudarlos, pues tenemos que de alguna forma, ¿verdad? No se los podemos quitar porque ahora, repito, la ley ha llegado al colmo de protegerlos. Ahorita, por ejemplo, en el estado de California, en Estados Unidos, el doctor Owen, que el gobernador, perdón, de California, que, bueno, es un verdadero ser humano controlado por principados satánicos, es el peor gobierno que hay ahorita en California junto con el de Nueva York y el de la Casa Blanca actualmente, acaba ya de disponer que hay una ley que a los 12 años, esta ley también ya está en Canadá, increíble, que a los 12 años el gobierno pasa inmediatamente a apropiarse de los niños. O sea, Juanito cumplió 12 años de edad y él está en la escuela. El gobierno se entera que Juanito ya tiene 12 años ya porque tiene un récord de todos los niños. Desde luego, pues ahora tiene el derecho, el gobierno, escuchemos esto, en Canadá y en California, tienen el derecho de ir por Juanito, subirlo a un vehículo o a un camión y llevarlo a un hospital para poder proponerle que se cambie de género o para que de ahí en adelante el gobierno pueda comenzar a educarlo. O sea, es el arrebatamiento, ¿verdad?, de la familia y la destrucción total de la familia que podemos ver ya de nuestros ojos. Porque en este sentido, como alguno de ustedes mencionó hace algunos momentos, pues la lealtad de la familia ya no es a mi esposa, a mis hijos, pues es al gobierno. Uh-huh. Pues esta es la intención satánica del gobierno, que nuestra lealtad no sea la familia, sea el gobierno.
Son pequeños ciudadanos. Tratar. Los toman como pequeños ciudadanos, claro.
Pero para hormonizarlos y cambiarles el sexo. Porque cuando delinquen y cometen un delito, entonces no.
Ahí sí son menores de edad.
Exactamente, así es.
Claro, doctor Armando. Y pues volviendo al tema de Salmo 78, que me parece espectacular, que de hecho también lo teníamos aquí en nuestros apuntes, pues me parece súper importante volverlo a mencionar. ¿Por qué tema? Porque se le delega una responsabilidad a los padres, ¿cierto? Para que se pasen a sus próximas generaciones y bueno, el hecho de inculcarles esa confianza hacia el Señor, ¿sí? Hacia nuestro Padre Celestial. Pero desafortunadamente hoy en día no solo el gobierno está, digamos, condicionando a estos niños y está limitando esa paternidad o esa autoridad. La pregunta es la siguiente, ¿usted qué piensa hoy en día de la tecnología y todo lo que conlleva las redes sociales y cómo contamina esto a las nuevas generaciones al apartarlas de Dios de una manera muy sutil, pero también directa?
Tenemos que tener muchísimo cuidado actualmente ya acerca de lo que los niños ven. Si tú tienes, si me escuchas, algún muchacho menor de edad en tu casa, checa cuando estén dormidos su celular, ¿verdad? ¿Qué están viendo? ¿Qué están escuchando? Etcétera, etcétera. Porque ahorita, como mencionamos anteriormente, hay una red, una telaraña en el mundo dirigida satánicamente por un grupo de una élite de familias. En pocas palabras, el mundo actualmente está siendo controlado por 7-8 familias. Esto es impresionante. O sea, ya están tratando de robar la soberanía a las naciones para que ahora el control se esté preparando principalmente para el anticristo. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con los medios de comunicación, porque estas familias o este pequeño grupo élite que está de alguna forma controlando el mundo tienen, escuchen esto, el 90%, no estoy exagerando, el 90% de los medios de comunicación en el mundo entero, llámese CNN, Fox News, estaciones de radio, de televisión, etcétera, etcétera, están completamente controladas para poder propagar estas ideologías satánicas, destructivas, perversas, degradadas, para poder infectar principalmente a los niños. Y así vemos que se han metido hasta Walt Disney. Es increíble que Walt Disney ya esté, hace dos días, sacaron la nueva producción de Walt Disney, que ahora van a permitir en los Disney World de California y de Florida, donde está el centro de Walt Disney, ¿verdad?, en Estados Unidos, van a permitir, escuchemos esto, el Playboy, o sea, increíble, wow, que ya vayan a meter una revista de mujeres desnudas para que los niños menores de edad en Walt Disney puedan ellos comenzar a ver estas figuras para que, dicen, para que se vayan acostumbrando a no tenerle miedo a la sexualidad.
Dark
Esto
Queen
ya
también.
Es completamente psicopático, ajá, ¿verdad? Así que hace algún tiempo estaba mi esposo en Estados Unidos y había una tienda Walt Disney. Le dije, me dijo mi esposa, oye, quería comprar algo a nuestra nietecita por aquí, por allá. Le dije que no sea en Walt Disney, porque ya entras a una tienda de Walt Disney y ya tienen ropa para niños que son mujeres y niñas que son hombres. Esto es impresionante a dónde hemos llegado.
Sí, la destrucción de la familia está por todas partes. ¿Usted nos puede recomendar un libro, pastor?
Sí, precisamente acaba de salir un libro, por favor, se los recomiendo. Se llama La Guerra sobre los Niños, en inglés The War on Children, del pastor John MacArthur de California. Es un libro excepcional, creo que es lo mejor que he leído, porque es para proveer el refugio a nuestros hijos en un mundo hostil. Así dice la portada de este libro, La Guerra sobre los Niños, The War on Children, del pastor John MacArthur. Me parece un libro excelente y creo que es de los mejores que he leído respecto al tema que estamos tratando.
Aquí estamos apuntando, La Guerra de los Niños, ¿no?
Ah, correcto. La Guerra sobre los Niños.
Sobre los niños. Lo vamos a buscar y lo vamos a publicar también para que los oyentes puedan adquirirlo en el lugar donde se encuentran. Pues, pastor, muchas gracias por estar con nosotros, por dedicarnos estos minutos que para nosotros han sido una bendición. Muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, la puerta queda abierta, doctor Armando Alducin, para que se dé una vueltica por aquí cuando quiera.
Estamos para servirles. Gracias, Jensen. Gracias, Daniel. Gracias, Salva, por ese amor de contender ardientemente por la fe dada una vez a los santos. Y yo solamente oro junto con mi esposa para que ustedes permanezcan firmes hasta el fin en la esperanza a la que todos hemos sido llamados. Que Dios los bendiga.
Muchas gracias, doctor Armando. ¿Qué le parece si nos regala 30 segundos de una pequeña oracioncita para los oyentes que están conectados al combo?
Claro, si tú nos escuchas en este momento, te pido, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, que abras el entendimiento de tu pueblo, de aquellos que tú has pagado con tu sangre en la cruz por nuestros pecados, que a través de la justificación nos has declarado en tu tribunal cósmico, rectos y santos por toda la eternidad. A los 3 días te levantaste los muertos después de haber sido crucificado, enterrado, y ahora estás sentado a la diestra de tu Padre. Te pido, Señor, que ahora puedas, a través de esta entrevista, cautivar, Señor, los corazones, las mentes de tu pueblo, para que podamos entender que nos has llamado a la santidad, nos has llamado a la obediencia, a seguir a Jesucristo, no solamente de oídos, sino seguir sus caminos y practicar, Señor, también las cosas que tú nos enseñas. Bendecimos a todos los que nos escuchan, las familias, para que puedan ustedes permanecer firmes en la esperanza a la que hemos sido llamados y podamos ser llenos de todo el conocimiento de Dios, con toda sabiduría y con toda inteligencia espiritual hasta el fin. En el nombre de Jesucristo, les bendecimos y les amamos. Amén.
Amén.
Gracias, pastor. Bendiciones.
El combo. El combo. El combo. Más que música es contenido.
Pasé tanto tiempo en el mundo de los muertos que pensaban que no me iba a salvar. Día y noche duro y dale a la fiesta, me sentía importante, jamás pensaba en Dios. En cambio, Él jamás me dio la espalda, al contrario me guardaba de un abismo sin final. Cuidó de mis pasos para que yo no me pierda y así encuentre su amor. Cuando estás a mi lado, no existe el dolor. Cuando tomas mi mano, no existe el terror. Cuando veo tu rostro, todo es de color. Cuando estás
también estás perdido. Ahora tienes un amigo en quien puedes confiar. Él murió por ti, por mí en una cruz, para dar al mundo luz y así poder brillar. Solo dile con el alma, ya no puedo con mi vida, toda te la entrego a ti.
Elcombo.com.
En el ciberespacio como El Combo.
Este programa no contiene mensajes de violencia. Las situaciones, nombres, personas y lugares descritos en este programa son producto de la ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El Combo.